El mundo ya lo sabe. El escritor colombiano Gabriel García Márquez murió el pasado jueves 17 de abril a los 87 años de edad en México.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán.
Un gitano corpulento. García Márquez se convirtió durante el siglo XX en referencia central de la literatura latinoamericana y en maestro del periodismo comprometido. Gabo, como era conocido, fue internado el último día de marzo pasado por un cuadro de deshidratación, infección pulmonar y en vías uterinas. Después de 9 días en el hospital, fue dado de alta y trasladado a su casa. El escritor nació en 1927 en Aracataca, un pueblo ubicado en el norte de Colombia. Esa comarca inspiró la creación del pueblo más reconocido de la literatura latinoamericana, Macondo, donde transcurre la mítica novela Cien años de soledad.
Sí, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de Aracataca, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa. Porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. Cien años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero lo más en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad.
El Premio Nobel de Literatura lo obtuvo en el año 1982 y con esto el reconocimiento mundial de su producción literaria. En diciembre de ese año, García Márquez pronunció un recordado discurso conocido como La Soledad de América Latina.
Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera. Cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar 7 veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos, y entre estos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces no solo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino a la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. no me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Gabriel García Márquez era ante todo, según él mismo afirmaba, periodista, oficio que él consideraba el mejor del mundo. Su producción periodística, Relato de un náufrago, fue muy conocida y apreciada en América Latina. García Márquez era, junto a varios periodistas latinoamericanos de primera línea, uno de los fundadores de Prensa Latina. Siempre insistió en la necesidad de seguir aprendiendo a utilizar correctamente las palabras y los conceptos, a considerar que la práctica periodística debe ir más allá de la noticia. Y es que, como en todos los órdenes de la vida, en el periodismo no se termina nunca de aprender. Escuchamos a García Márquez hablando de su oficio de periodista.
Yo quedé sin nada. Mi primera máquina de escribir, que me lo había regalado mi papá, y algunos originales que ahora me alegro que se hubieran quemado. Y lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios. Había terminado segundo de derecho, estaba en mitad de segundo de derecho. Vine a Cartagena, terminé el segundo, pero cuando inicié el tercero ya no me interesaba porque estaba totalmente deslumbrado, totalmente tomado por la literatura y el periodismo. Porque buscando qué hacer mientras estudiaba, pasé un día por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios, en Cartagena. Y ahí estaba un hombre detrás de una baranda escribiendo. Y yo me le acerqué y le dije, yo no sé de dónde lo saqué, con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más, primero mucho más acentuada, y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea. Fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Y me dice, pero ¿tú qué haces? No, yo escribo. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre, y había leído los cuentos del Espectador y la nota de Zalamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dijo, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya.
Desde la década del 70 cultivó amistad con el líder cubano Fidel Castro y hasta su muerte se mantuvo fiel en su apoyo a la Revolución Cubana. La amistad entre el escritor y Fidel Castro se consolidó gracias a los libros.
Realmente lo que consolidó esa amistad fueron los libros. Y descubrí que es tan buen lector que yo, antes de publicar un libro, le traigo los originales. Es como si fuera un editor. La palabra esa que tiene los editores, un editor de libros, señala contradicciones, anacronismos, inconsecuencias que se le pasan a los profesionales, porque es un lector muy minucioso y además muy constante y le rinde mucho la lectura. Es que lee siempre. En el carro tiene una luz para poder leer, sobre todo en la época en que hacía grandes viajes de noche. En automóvil siempre iba leyendo.
En una entrevista del año 1995, así se expresaba García Márquez sobre Cuba.
Lo que pasa es que en Europa tienen la costumbre de considerar que la apertura es solamente en cuanto a libertad de expresión y libertades democráticas y bla, bla, bla. Consideran, como los Estados Unidos además, que la democracia se define por una elección. Si hay elección, no importa lo que sean capaces de hacer y las arbitrariedades y las injusticias que se cometan, porque es un gobierno basado en elecciones. Los progresos que se han hecho en Cuba son inmensos, no son pequeñas aperturas, son grandes aperturas. Pero eso no lo cuento, me está esperando que Fidel haga elecciones. Porque lo que quieren es que Fidel se caiga. Y piensan que si hace elecciones se va a caer y no se va a caer. Quieren hacer con Fidel lo que hicieron con los sandinistas. O con, no con los sandinistas, con Nicaragua. Pero hagan elecciones libres y les vamos a ayudar en esto y en esto y en esto. Las hicieron. Si la hubieran ganado los sandinistas, hubieran dicho con seguridad que habían sido amañadas, que había fraude y no las hubieran reconocido. Como perdieron los sandinistas, la reconocieron y no le han dado a Nicaragua ni un centavo de lo que habían prometido, y mira la situación en que está Nicaragua. ¿Cómo quieren que con ese precedente Fidel vaya a creerles lo que le prometen? No creen nada. Están haciendo los cubanos lo que creen que deben hacer, y afortunadamente Europa y prácticamente toda la América Latina lo están reconociendo y están ayudando muchísimo. Y los Estados Unidos lo que están es perdiendo el tren. Y ese tren se va y ellos no van a quedar ni en el vagón de cola.
Como la mayoría de escritores de su época, hizo conocidas sus posturas políticas y defendió como compromiso sus convicciones. Gabriel García Márquez incursionó en distintos ámbitos, residió en diferentes países, pero siempre llevó con orgullo sus raíces, reflejando en sus obras la cultura latinoamericana. Así lo ve el escritor colombiano John Jairo Junieles, quien trabajó junto a García Márquez.
Pues yo creo que la situación latinoamericana es la situación de muchos pueblos. La situación de pueblos que están oprimidos por sistemas que no benefician sus condiciones de vida, que no generan esperanza y optimismo hacia el futuro. Es decir, Latinoamérica deja de ser Latinoamérica para convertirse en la problemática del ser humano. Entonces, yo creo pues que la labor literaria, sus novelas, sus cuentos, sus guiones, su obra periodística, de alguna manera pues sirve de faro, de camino, y sobre todo de modelo o de ejemplo a los demás, a los nuevos escritores y periodistas, para que con responsabilidad asuman su deber de escribir bien, de que su literatura sirva de compañía a la gente, que traduzca los cuentos y los nuevos cuentos y nuevas novelas traduzcan la historia cotidiana de la gente, sirviéndole pues una oportunidad de compañía y de esperanza, como lo digo, pues para todos esos lectores que seguramente seguirán leyendo a García Márquez y también a los nuevos escritores latinoamericanos y también en lengua española.
Para Junieles, el legado más importante que deja García Márquez es su extraordinaria obra literaria y periodística.
Gabriel García Márquez, el legado más importante tiene que ver con su obra. Es decir, nos ha dejado un patrimonio cultural, literario, muy importante, que trasciende las obras escritas en lengua española. Es decir, no importa que la obra de García Márquez haya sido escrita en idioma español. Lo importante es que sus historias trascienden todas las lenguas, todos los idiomas. Son historias y personajes de carácter universal que integran a toda la humanidad. Y esa es la gran importancia, ¿no? Su literatura servirá de compañía para siempre a todos nosotros.
García Márquez es posiblemente el escritor que más ha influenciado a otros escritores actuales, sobre todo en América Latina. Sobre este asunto se pronuncia el escritor mexicano Alberto Chimal.
García Márquez es un autor que fue de los más grandes en la literatura hispanoamericana del siglo XX, porque de alguna manera fue, más que ninguno, el que definió, el que expresó en la literatura la identidad latinoamericana, el que dio al mundo una representación de quiénes éramos, de cómo nos comportábamos, de cuál era nuestra forma de pensar, una imagen que fue difundida por todas partes y que fue también discutida, fue a veces impugnada, pero que siempre fue ineludible, aún ahora cuando el panorama de la política, de la cultura latinoamericana ha cambiado tanto y hay muchas visiones diferentes a las de García Márquez. De todas maneras, él sigue siendo ineludible, sigue siendo un autor que se cita, que se invoca para elogiarlo, a veces también para impugnarlo, pero que no se puede hacer a un lado. Así es de fuerte su influencia como representante de nosotros, de una generación además que aceptó de plano, sin miedo, la tarea de representar entera a una región en todo el mundo. Ese fue García Márquez y ese sigue siendo en buena medida para nosotros.
Pero no solo tuvo influencia literaria y periodística, sino que también influyó en asuntos políticos.
Todavía en la actualidad se hablaba mucho de su amistad con Fidel Castro, lo que mantuvo hasta el final, y antes de eso también tuvo injerencia, tuvo derecho de piso o de picaporte, como se suele decir, con gran cantidad de gobernantes, desde los presidentes de toda América Latina hasta presidentes de los Estados Unidos, Bill Clinton, por ejemplo, y muchos otros notables, muchas otras autoridades de todos los ámbitos de la vida en el mundo lo respetaban y buscaban su presencia. Recientemente en Internet se han expresado lamentando su muerte desde políticos, celebridades como Shakira, celebridades como el escritor escocés Irving Welsh, como la actriz y escritora Sacha Gray. Parece que no hay ningún lugar de la cultura actual donde García Márquez no fuera conocido. Y eso también es un logro enorme en una época como esta.
Con García Márquez desaparece uno de los grandes escritores del siglo XX. García Márquez era, quizás, la mezcla de todos y cada uno de sus personajes literarios. Así podremos mantener viva su comprometida existencia en Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca o en Crónica de una muerte anunciada. Recordaremos a Buendía como el Quijote actual y a Macondo como un territorio eterno donde conviven imaginación, realidad, mito, sueño y deseo. Con García Márquez, la literatura abrió rutas maravillosas y ahí lo tenemos, siempre al alcance de un pase de página.
El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremiah de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo.